Hola, bienvenidos al Reflex Podcast, el podcast que habla de fotografía y ahora habla de la IA, con alegría todos los días. Pues estoy aquí viendo la clasificación de las 500 millas en Indianápolis, una soleada tarde de mayo, en mi tablet Samsung. Gracias a todos por vuestra muestra de cariño y también pues un oyente se puso en contacto conmigo para... que quería hacer la transición de iOS a Android. Y bueno, pues estuvo preguntándome una serie de cosas, así que le respondí. Así que, bueno, ya comentaré en otro episodio cómo es el desenlace. Pero está, bueno, pues según me ha comentado, va a cambiar de iOS a Android. Quería saber unas cosas y tal. Y yo la verdad es que le he dicho la verdad. Esto, si quieres hacerlo, tienes que hacerlo como hacen los alcohólicos cuando dejan el alcohol. Hacerlo, o sea, abandonarlo. No puedes irte a Android teniendo el iOS ahí en el cajoncito y tal, porque al final el cuerpo va, o la mente, o a lo que conoce, a lo cómodo, a lo que... Y al final así nunca se va a hacer la transición. Si la quieres hacer realmente y te apetece hacerla, pues coges el iPhone, te lo quitas de encima, lo metes en un cajón, lo olvidas, no sé, mil cosas, pero trabajas solo con el Android. Y entonces, pues, te acostumbrarás. Android no es iOS. Eso es lo que para muchos les cuesta entender. Y es que Android, para bien o para mal, no es iOS. Es otra cosa. Así que, ánimo, César. Bueno, pues hoy os voy a contar una historia. Y es que el otro día, por la presentación que hubo esta semana con OpenAI y con Google, Google volvió a decepcionar. Y es que Google, como Apple, son empresas que últimamente solo decepcionan. Decepcionan, decepcionan y decepcionan. Pero lo de Google llama la atención, porque es una empresa como... que es la empresa de Internet. Es la empresa que quizás más ha invertido en IA, no nos olvidemos, y que llevan esto muchísimos, muchísimos años. Así que, escuchando algún podcast, desde aquí, saludos disperso, pues he llegado a una newsletter, ¿vale? A una newsletter donde explican una historia de la persona que mató Google. Ojo. Y si os ponéis a recordar, si tenéis un poquito de memoria en esto de tecnología, vais a ver que está lo cierto. Digamos que esta historia comienza un 5 de febrero del año 2019. Quedaba un año para la pandemia. El mundo era muy distinto al que tenemos ahora. Y Ben Gómez, jefe de búsqueda de Google, tuvo un problema. Jerry Dischler, el entonces vicepresidente y director general de anuncios de Google, todo el tema de publicidad, daros cuenta que Google vive de los anuncios, y Shiv Wenkantaraman, entonces vicepresidente de ingeniería y búsqueda de anuncios, digamos dos personas importantes, declararon un código amarillo en Google. Para los que no estéis familiarizados, en un libro que explica cómo funciona Google por dentro, Google, esta jerga es muy parecida a la de la Iglesia de la Cienciología. Yo nunca, no soy muy fanático de estas cosas, pero bueno. El código amarillo
la gente puede pensar que es una crisis o tal, no. Directamente es como un aviso, una crisis moderada. Y es amarilla, ojo, es amarilla, porque había un vicepresidente hace mucho tiempo en el que iba con camisetas de tirantes amarillas. Y entonces el código amarillo, desde entonces significa eso. Una mini crisis. Como os he dicho, el código amarillo, pues bueno, pues tenemos a Gómez que recibe un mail con un llamándole la atención, ¿no? Y ponen un código amarillo ya que dices, pues tenían pérdidas, ¿no? Directamente habían analizado los números del buscador y no estaba siendo tan beneficioso o tan rentable como ellos querían. No estaban pérdidas, estaban en ganancias, pero no eran las ganancias que ellos querían. ¿Veis? Y esto vuelve a ser a migrar a Apple. Cuando tú solo te fijas en el dinero, olvidas qué es lo que te ha hecho llegar hasta ahí, pierdes el contexto y al final la cagas. La cagas. Bueno, el Ben Gómez este es una persona que llevaba 19 años en la empresa. Él sentó la base de los motores de búsqueda modernos. Él es uno de los creadores realmente de cómo Google mostraba las cosas, de todo lo que hizo Google en esos primeros años, ¿no? De 2000 a 2005, 2006, donde se bancó como el navegador por excelencia, ¿vale? O sea, el buscador por excelencia. Bueno, pues esta persona era la responsable de esto. Unos días antes, el 1 de febrero de 2019, Kristen Gill comenta en los correos internos que es que no hay nada que ellos, el equipo del buscador, pueden hacer para operar y para conseguir el crecimiento que esta gente se había propuesto hacer. Otra persona en Google reenvió este correo a Gómez preguntándole si había alguna manera de discutir esto con el CEO, Sundar Pichai. Desde aquí aprovecho para decir, Sundar Pichai, vete ya, ¿eh? Vete ya, que se te está haciendo largo. Declarando que no había manera de que se registrara en una métrica comercial de alta fidelidad para los usuarios activos diarios de la búsqueda. También dijeron también comentó esta persona a Gómez, a Zetaltakur, que desde que había recibido estos correos, él había estado pensando constantemente en el que los fundadores de Google habían separado por alguna razón la búsqueda de los anuncios y que esto debería tener alguna razón. Que lo que quería esta gente no tenía mucha razón de ser la filosofía de Google. Por eso pedía una reunión con el CEO, Sundar Pichai. El 2 de febrero de ese mismo año, el 19, un día después de este correo, Tagur y Gómez compartieron sus ansiedades con un tal Nick Fox, vicepresidente de búsqueda y asistencia de Google, iniciando un debate de varios días sobre el repentino ansia del crecimiento que tenía Google sobre el tema económico en el buscador. El hilo es una ventaja oscura en el mundo de tecnología centrada en el crecimiento, donde Tagur enumeró los múltiples puntos de desconexión entre los anuncios y el equipo de búsqueda, discutiendo cómo el equipo de búsqueda no puede optimizar con precisión la participación de Google sin la participación de la piratería. Un término que para ellos significa engañar eficazmente a los usuarios para que pasen más tiempo en un sitio. Y esto nos llevaría a abandonar el trabajo de ser eficientes. En un correo electrónico, Fox agrega que había una desconexión bastante grande entre lo que quieren las finanzas y los anuncios y lo que hace la búsqueda y tiene que hacer la búsqueda de lo que se supone que es el buscador principal de Internet. Cuando Gómez rechazó las múltiples solicitudes de crecimiento, Vox agregó que los tres eran responsables de la búsqueda, que la búsqueda era el motor de ingresos de la empresa y que el trueque con los anuncios y los equipos financieros era potencialmente la nueva realidad de sus trabajos. El 6 de febrero, Gómez dijo que creía que la búsqueda de Google no debía estar tan cerca del dinero. Getting too close to the money. Y finalizó su correo electrónico diciendo que le preocupaba que el crecimiento fuera en todo en lo que Google estaba pensando, en el crecimiento económico. El 22 de marzo del 19, el vicepresidente de gestión de producto de Google, Darshan Kantak, declaraba el final del código amarillo. El hilo consistía principalmente en correos electrónicos de felicitación, hasta que Gómez respondió felicitando al equipo diciendo que los planes diseñados como parte del código funcionarían bien durante todo el año. Rabagán, entonces jefe de anuncio de Google y el verdadero cerebro detrás del código amarillo, respondería secamente diciendo que los objetivos de los ingresos actuales fueron abordados mediante la heroica ingeniería RPM y que la suavidad de la consulta central continuó sin mitigación. Una forma muy torpe de decir que a pesar de estos cambios, el crecimiento de las consultas no estaba siendo productivo. Un día después, Gómez se mostró molesto, tanto personalmente como en nombre del equipo de búsqueda. En un correo largo explicó cómo se podía aumentar la interacción con la búsqueda de Google, pero agregó especialmente que podían aumentar las consultas con bastante facilidad en el corto plazo, de manera negativa para el usuario. ¿Cómo desactivar la corrección ortográfica? Desactivar las mejoras en la clasificación o colocar refinamientos eficientes en las etiquetas en toda la página, agregando que era posible que aquí hubiera compensaciones entre diferentes tipos de negatividad del usuario. Vamos, lo que intento decirle es que las experiencias de que el usuario fuera correcta, es decir, que Google le diera la respuesta correcta y que él quería, harían que estos quisieran volver y no llevarles a enlaces que pagaran más para ellos ganar más dinero. En una actualización del motor de búsqueda de marzo de 2019, que ocurrió una semana antes del final del código amarillo, se esperaba que fuera una de las actualizaciones más grandes del buscador de Google. Sin embargo, cuando se lanzó, muchos descubrieron que la actualización principalmente lo que hacía era apuntar a resultados que anteriormente habían sido clasificados como spam, pero que se pagaban bien y ahora aparecían en las primeras opciones de búsqueda, y dar mucha más relevancia a los anuncios pagados, pareciendo que estos fueran como tráfico relevante. Un poco más adelante, allá por mayo del 19, en la búsqueda de los dispositivos móviles del navegador de Google, reemplazaría la etiqueta Ad en verde brillante y del color de la URL en los anuncios por una pequeña nota negra en negrita que decía Ad, con el enlace que por lo demás se vería idéntico al enlace de una búsqueda normal, así como para confundir al usuario y que se metiera en esos enlaces que en el fondo son pagados y le dan dinero a Google. En enero de 2020, John Porter, de la revista The Verge, sugería que los anuncios de Google se aparecían en los resultados de búsqueda. Y esto no era bueno. 5 meses después, como poco más de un año del código amarillo, Jerry Diesler ocuparía el lugar de Gómez en la búsqueda de Google como jefe del buscador o del tema de búsqueda, y Gómez sería relegado a vicepresidente senior de educación de Google. Gómez llevaba ya 20 años en Google y él fue una parte fundamental del equipo original que hizo funcionar el buscador de Google. Fue expulsado por una persona que estaba hambriento por el crecimiento económico de la empresa, liderado por un tal Prabhat Rabagan, un consultor de gestión disfrazado de ingeniero. Pero la culpa de todo ello, en el fondo, es del máximo responsable, del CEO Sundar Pichai, que anteriormente, como os he dicho al principio, había trabajado en una empresa llamada McKinsey, que según parece ser es una de las peores empresas que haya existido en Estados Unidos, habiendo desempeñado papeles un poco oscuros en la crisis financiera de 2008. En definitiva, todos estos cruces de correo electrónicos lo único que hacen y cuentan es la historia de cómo el dinero se impone a la calidad. Es más, Gómez es una persona que había entrado en Google en 1999. Era una de esas personas que llevaba el ADN de Google dentro. Había crecido en la empresa y había crecido con la empresa. Y bueno, pues fue sustituido por el tal Prabhat Rabagal, que te puede decir, ¿y este de dónde venía? Este tipo venía de Yahoo, ¿eh? Fue jefe de búsqueda de Yahoo desde 2005 hasta 2012. No sabemos dónde está Yahoo. Un periodo tumultuoso que, bueno, pues consolidó el declive de esta web. Y realmente, bueno, pues cuando entró en Google, allá como 2013, bueno, pues Yahoo ya había pasado a ser algo totalmente irrelevante. Bueno, pues este es el tipo que hundió Yahoo, el tipo que parece ser puede hundir Google. Pero no nos olvidemos, la culpa es del CEO, el que tiene que estar ahí navegando y el que tiene que estar viendo hacia el rumbo que va su empresa. Y por lo que vimos el otro día en la presentación, no pinta muy bien, ¿no? Van un poco sin rumbo y eso es malo. Bueno, no os doy más la chapa con esto. Voy a seguir viendo la clasificación de las 500 millas de Indianápolis. Aún quedan 4 horas y media, por lo menos, de clasificación. Así que voy a disfrutarles. Gracias por escuchar el Reflex Podcast. Os recuerdo que el lunes saldrá la newsletter. Así que nada, espero que os apuntéis. Y gracias por entrar en discoduros.net y dar a los enlaces que allí encontréis, que sabéis que ayudáis mucho al perrito pistón con esto. Venga, un saludo, adiós.